oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión contamos con el colaborador del mensuario, Maximiliano Diel. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, encantado de recibirte de nuevo aquí en Radio Sefarad. Hoy nos vas a hablar del Tanaj desde una perspectiva académica. Cuéntanos qué es lo que nos quieres plantear.
Bueno, se trata en realidad de algo que es bastante conocido. Yo creo que no sorprendería a nadie, pero de todos modos vale la pena cada tanto explorar estos terrenos. Se trata de la respuesta académica a la pregunta de quién escribió la Biblia, ¿no? Yo lo que voy a hacer es comentar más que nada el libro de un académico de Harvard que se llama Richard Elliot Friedman, que tiene un libro que justamente se llama ¿Quién escribió la Biblia? Y lo que hace es resumir toda una serie de distintas investigaciones que se han hecho en ese campo, el campo de la crítica bíblica, digamos, ¿no? Como un poco de contexto, mencionar que el Talmud dice que la respuesta clásica, ¿no? Moisés escribió su libro y la sección de Balaam y Job, Yoshua escribió su libro y los 8 últimos versículos de la Torá, Samuel escribió su libro y bueno, y así sucesivamente. Eso está en el Talmud. Ahora, ¿qué ocurre? A partir del siglo XVII, el primero que se planteó preguntas sobre la autoría bíblica es Thomas Hobbes. El capítulo 33 de su obra Leviatán encuentra algunas cosas que no podrían haber sido escritas por Moisés, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la propia muerte de Moisés, o un versículo como el de Génesis 12:6 que dice «Y el cananeo estaba entonces en la tierra». Quiero señalar que unos siglos antes de Thomas Hobbes, un sabio judío español llamado Abraham ibn Ezra, comentando este mismo versículo del Génesis 12:6, él escribió que hay un gran misterio en este versículo y el sabio que lo comprenda se callará. Entonces, esto ha permitido, bueno, de desarrollar la hipótesis de que él ya se dio cuenta de que quien escribe esas líneas, cuando se escriben, ya el cananeo no estaba en la tierra. O sea, se habla de un pasaje temporal ahí, ¿no? Estos planteos de Hobbes después van a ser señalados por Spinoza, quien va a agregar nueva evidencia. Por ejemplo, el hecho de que se describe a Moisés como el hombre más humilde de la tierra. Y eso sería una cierta ironía, ¿no? ¿Cómo el hombre más humilde de la tierra va a escribir que él es el hombre más humilde de la tierra? Acá estamos todos en lo que serían los momentos previos a la crítica bíblica. Alrededor del siglo XVIII, más o menos al mismo tiempo, 3 personas distintas, 2 alemanes y un francés, se dieron cuenta de algo. Estas personas se llaman Henning Witter, Jan Astruc y finalmente el tercero es un alemán que se llama Johann Eichhorn. ¿De qué se dan cuenta? Se dan cuenta de que hay muchos pasajes de la Biblia que son dobletes o duplicados, ¿no? Por ejemplo, hay 2 creaciones del mundo, 2 tipos de creación del hombre y de la mujer, y así sucesivamente. Y lo que ellos se dieron cuenta es que, leyendo la Biblia en la Torá, en hebreo, evidentemente, que en cada uno de esos dobletes se corresponden con uno de los nombres de Dios. Es decir, ciertas versiones aparece el nombre Elohim a secas, y en otras versiones aparece el nombre transliterado, digamos así, como Jehová Elohim. Entonces, ahí tenemos una cierta pista, ¿no? Uh-huh. Hay versiones duplicadas y cada una de las versiones se corresponde con un nombre de Dios. Esto eventualmente siguió desarrollándose hasta que se llegó a lo que hoy en día domina el estudio de la crítica bíblica, que se llama la hipótesis documental. ¿Qué es lo que plantea esta hipótesis? Plantea que la Biblia ha sido obra de distintos autores o grupos de autores, ¿ok? Entonces, se empezaron a nombrar con letras a las historias que tienen como Dios a Elohim a secas, se les puso la versión E. A las historias que tienen como nombre Jehová Elohim se les puso la versión J. A las historias, o sea, pero eso no alcanza porque eventualmente se descubrió que hay otros pasajes en donde el interés de los redactores apunta más que nada al sacerdocio. Historias que tienen que ver con las leyes de los sacerdotes o la familia de Aarón, por ejemplo. Entonces, estos pasajes se les llamó P por priest, ¿okay? Y finalmente se planteó la existencia de un cuarto grupo de redactores o un cuarto estilo de redacción, que es lo que se llama el autor deuteronómico, ¿okay? ¿Por qué? Porque el quinto libro de la Torá, Deuteronomio, contrasta absolutamente en estilo y en tema con todos los anteriores. ¿Estás bien por ahí, Ale?
Todo bien, escuchándote.
Bien. Bueno, entonces, finalmente se va a postular la idea de que hay estos cuatro grandes grupos en la Torá, y hay un quinto autor o una quinta función que se le dio el nombre de R por redactor. ¿Okay? Ahora, lo que es clave para mí para entender de qué se trata esta hipótesis y por qué tiene tanta evidencia, y por qué básicamente es la hipótesis aceptada en el mundo de los estudios de crítica bíblica, digamos. O sea, difícilmente en el mundo haya hoy un académico que sostenga que la Torá la escribió Moisés. Y eso es algo que bueno, que llevó muchos siglos de combate también, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de combate académico. La clave para entender todos estos duplicados viene a ser que hay que leer la Torá, o sea, el Pentateuco, los primeros cinco libros, hay que leerlos sabiendo la historia de la división de los dos reinos. Es decir, conociendo que existió un primer reino de Saúl, un segundo reino de David, un tercer reino de Salomón, y Salomón, que se le atribuye a ser el rey más sabio de la historia, en muchas de sus acciones no fue tan sabio, y por eso apenas él muere, se divide el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con Judá como protagónica, ¿no? A mí estas cosas me hacen pensar, por ejemplo, en qué curioso bueno, que haya sido Judá el que prevaleció, que nos llamemos judíos, porque si hubiese sido el reino de Israel, por ejemplo, el reino del norte, nos podríamos llamar menashitas, que era la tribu que dominaba el norte, Menashe. O efraimitas, que era la otra tribu como más grande del norte, que bueno, nos podríamos llamar efraimitas. Pero bueno, entonces, hay toda una serie de divisiones y creo que esto es como una cuestión muy introductoria, ¿no? Pero creo que vale la pena mencionarla. El reino del norte es el reino de Israel. Lo que predomina es el nombre de Dios Elohim, ¿okay? El símbolo que predomina es lo que se llamó el tabernáculo, o más bien la carpa de la reunión. Y los héroes de esta versión son Moisés y Yoshua, ¿okay? El momento crucial en la Biblia para esta versión es el pacto y la revelación de Dios en el monte Horeb. Atención, que se llama Horeb. Por oposición, como para ir entendiendo, la versión J es la versión de Judá, es la versión del sur. El nombre de Dios es Yahvé. El símbolo sagrado es el arca de la alianza con los 10 mandamientos. Un arca de la alianza con 10 mandamientos que, según la versión E, Moisés rompe. Según la versión J, Moisés los reconstruye inmediatamente. Y los héroes son Aarón, que va a dar lugar a la dinastía de los sacerdotes, y Caleb. Los oyentes recordarán que cuando Moisés envía espías a la tierra de Israel, envía a Yoshua y a Caleb, ¿no? Era el otro, de Caleb de la tribu de Judá. El pacto fundamental no es la revelación de Dios en Horeb, que de hecho en la versión J se llama Sinai, no Horeb, Sinai. Y el pacto fundamental es el pacto con Abraham. ¿Okay? Entonces va a poner mucho más énfasis en el pacto con los patriarcas que en la revelación en el Sinai. Los lugares sagrados, dale, dale.
Sí, Maxi, no, te iba a comentar que aparte de los dos reinos, no sé si hay otras claves, aunque ahora no sigas desarrollando estos asuntos, otras claves o incoherencias que bueno, que mantengan también la hipótesis, además de la de los reinos.
Sí, sin duda, lo que yo planteaba con los reinos es que es una manera de entender estos duplicados y cómo estos duplicados a veces dicen una cosa y a veces dicen otra. A mí lo que me pasaba, por ejemplo, cuando era más niño, adolescente, intentaba, bueno, me enseñaban esto, es que me parecía que había contradicciones, porque de repente en Génesis 1, por dar un ejemplo, ¿no? En Génesis 1, primero se crean las plantas, luego los animales, luego el hombre y finalmente la mujer. En Génesis 2 se crea primero el hombre, después las plantas, después los animales y finalmente la mujer. Entonces, como esos ejemplos hay todo el tiempo contradicciones. Lo que plantea este autor es que como son versiones distintas que están como compiladas en el mismo texto. Y por eso muchas veces ocurre que una historia se relata de un modo y en el siguiente capítulo se relata la misma historia de otro modo. Obviamente que esto, del punto de vista de la tradición judía, generó infinidad de interpretaciones y modos de intentar encontrarle coherencia a algo que sencillamente es incoherente. Primero se dice una cosa y después se dice otra. Entonces, la idea de los dos reinos y que cada una de las versiones se escribió en un reino distinto, me parece que es una clave esencial, ¿okay? Porque hay que entender que el reino en la antigüedad significa, el reino no está separado de la religión. El sistema político y el sistema de culto van de la mano.
Claro.
Entonces, con eso en mente, cuando se enfatiza, por ejemplo, en Génesis 48, Jacob bendice primero a sus nietos, primero a Efraín, que es el segundo hijo de José, y segundo a Menashe. Primeramente, es claramente una versión E, una versión que favorece el reino del norte. En Génesis 49, en el siguiente capítulo, es la misma historia, Jacob en su lecho de muerte, y bendice en otro orden a otros hijos. Bendice primero, o sea, a Rubén, su primogénito, no lo bendice, a Simón y Leví, no los bendice, bendice a Judá. Entonces ahí uno empieza a entender, tipo, claro, este texto lo que está haciendo es, de alguna manera, favorecer o legitimar que en el poder exista tal tribu y no tal otra. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué fueron compilados en el mismo texto? La respuesta es bastante clara. Uno no puede hacer desaparecer la tradición del reino rival así como así, de la nada. Porque cualquiera que la conozca lo podría refutar. Y además, una división así, de alguna manera, favorecería la disolución del pueblo. La idea de que ambos textos queden compilados en una sola unidad, de alguna manera favorece la unión del pueblo. Y ya para ir redondeando, simplemente algo que me parece interesantísimo, que esto también lo sostiene, por ejemplo, Harold Bloom, es que la versión J, la versión del Reino del Sur, la versión que ubica a Hebrón y a Jerusalén como lugares sagrados, hay una hipótesis bastante fuerte, y a mí me parece interesante comentarla, que lo que sostienen es que el redactor, mientras que el redactor de la versión E sería sin duda logrado un hombre sacerdote, probablemente un levita, el redactor de la versión J probablemente haya sido una mujer de la corte. ¿Y en qué sostienen esto? Esto a mí me parece bastante interesante. ¿En qué lo sostienen? En primer lugar, hay evidencia histórica de que las mujeres en la corte davídica eran ilustradas. Una mujer digamos, de noble sería mucho más ilustrada que un hombre de clase más baja. Pero lo más interesante, como la evidencia más destacada, es que en la versión J, los personajes femeninos tienen una importancia fundamental, una importancia radical. ¿Okay? Hay mucho más líneas, o sea, si lo contabilizamos en cantidad de palabras y líneas, en la versión J hay muchísimo más protagonismo de mujeres. Hay historias como, por ejemplo, la historia de Tamar con su suegro Yehudá, donde se le dedican sendos párrafos a una historia que es absolutamente secundaria y, sin embargo, es una historia donde la protagonista, una mujer que se le hizo mal gratuitamente, termina de alguna manera revirtiendo los papeles y logrando que su suegro se disculpe con ella.
Curioso.
Es curioso, sí. Y cuando uno plantea esta idea de que quizás uno de los redactores haya sido una mujer, por lo menos de una de las cuatro grandes versiones que hay dentro de la Biblia, creo que bueno, que eso por lo menos abre posibilidades interesantes, ¿no? Posibilidades interesantes para pensar cómo en un mismo texto conviven ciertos pasajes bastante machistas con ciertos pasajes donde la mujer es reivindicada como un igual del hombre. Y bueno, y eso, a mí todo esto me interesa porque ayuda a acabar con una versión unitaria de la Biblia, con esa idea de la Biblia es esto y plantea una sola interpretación. En realidad en la Biblia conviven muchos tipos de concepciones del mundo, muchos tipos de concepciones políticas, de concepciones de Dios incluso. O sea, el Dios antropomórfico que cela y castiga y se arrepiente es distinto al Dios espiritual que es absolutamente irrepresentable y que no tiene ningún tipo de, evidentemente, de sentimiento. Por algo es perfecto. Creo que es muy interesante ver cómo conviven estas cosas. Creo que apunta a abrir un poco la cultura judía y a no y a acabar con interpretaciones unitarias. Por eso creo que valía la pena compartir esto con los oyentes.
Desde luego, Maxi, muchas gracias por compartir tus inquietudes aquí en esta Identidad desde Uruguay con estas hipótesis y estos diferentes estudios que has compartido sobre la crítica bíblica aquí en Radio Sefarad, donde, como siempre, tienes las puertas abiertas para volver y a los oyentes dispuestos a escucharte.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Ale, y como siempre, un gusto hablar contigo.
Bueno, a todos los oyentes, recordarles la página web del Mensuario Identidad, mensuarioidentidad.com.uy. Hasta la próxima edición.